Libros, literatura, arte, pasiones,
libros.
Sin atardece que no es poco.
Las 5 y 14 minutos, sí, llegó uno de los momentos que, por lo menos a mí, me resulta uno de los más placenteros de Atardece que no es poco, porque del otro lado de la línea está nuestra columnista especialista en libros y en muchas cuestiones más. Muy buenas tardes, Gabriela Borrelia Sara, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo estás, Eugenia? Bueno, qué placer escucharte también de ese lado.
Ay, ¿no? Pero qué maravilla.
Una charla de ese lado que salga de la intimidad de la producción para que sea así de visible.
Exactamente, qué cierto, ¿no? Eso. Y gracias, Gaby, gracias por estar ahí, por hacerme el aguante.
No, por favor, siempre acá y te estuve escuchando. Así que bueno, un placer compartir esta recomendación como hacemos todos los jueves. Hoy con una de las voces más, si se quiere, exquisitas. Si un término le cabe a Marosa Di Giorgio, es el término de excepcional. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es una obra? Para dar el ejemplo de qué es una obra excepcional en la literatura latinoamericana, bueno, una obra excepcional es la obra de Marosa Di Giorgio. Uh-huh. Porque no tiene filiaciones, no pareciera algo muy sui generis, no tiene tradición, no tiene filiaciones próximas, no es heredera, sino que Marosa Di Giorgio funda en la literatura rioplatense este casi surrealismo, casi erotismo, casi relato íntimo, o si se quiere de un realismo mágico que tiene parentescos con algo femenino, pero es inclasificable por un lado o muy clasificable por otro. Lo cierto es que es difícil de encasillar la obra de Marosa Di Giorgio, y hoy les traigo algo también que no se encuentra mucho en las librerías, que son relatos eróticos completos. Porque la obra de Marosa Di Giorgio puede conformar una tríada, en el sentido de que su obra poética, toda junta publicada por Adriana Hidalgo en Los Papeles Salvajes, está sus relatos eróticos, que tiene 4, Misales, El Camino de las Pedrerías, La Rosa Mística, y una conjunción o una síntesis, si se quieren, de esas dos cosas, que es su último libro, que ella publica antes de morir. Ella muere en agosto del 2004, en Montevideo, donde, bueno, nació en Salta, pero vivió la mayor parte de su vida en la capital uruguaya, en Montevideo, y con La Flor de Lis hace como una condensación, conformando una prosa poética exquisita. El Cuenco del Plata, la editorial argentina, es la que publica estas dos últimas obras a las que le hago referencia. La Flor de Lis, que incluye esos relatos, y también un CD donde se puede escuchar recitar a ella, y las obras que le acerco hoy a ustedes, que son estos relatos eróticos completos, que se llama El Gran Ratón Dorado y El Gran Ratón de Lilas.
Ah, qué buen nombre.
Sí.
¿Qué nombre ratonero, no?
Claro, justamente es un nombre muy ratonero, y para que se den una idea de lo que se van a encontrar con cuentos, por un lado cortos pero contundentes. Marosa Di Giorgio resuelve en una carilla la contundencia de un vuelo poético y literario muy, muy erótico, pero en el sentido del erotismo de la imagen y también del erotismo de la palabra, porque es poeta. Por ejemplo, uno de los cuentos más llamativos de El Gran Ratón Dorado, El Gran Ratón de Lilas, es una niña que ve como su madre cocina y cómo ingresa un hurón que se sobreentiende que le ha propuesto casamiento a esta niña, y esta niña ha aceptado como no teniendo otra posibilidad, como si su destino fuera casarse con ese hurón. Después relata cómo el hurón en el medio de la noche ingresa y antes de casarse tiene que probarla sexualmente, y narra este encuentro sexual entre la niña y el hurón, y cómo se convierte ella luego en la mujer del hurón, y la madre no solo conociendo esto, sino aceptando y fomentando la relación sexual de la niña con el hurón, y cómo después de casada con un hurón y conformándose como la mujer del hurón, tiene una relación también sexual y amorosa con un leñador, alguien de su misma especie. Para dar una idea de la metáfora enorme en la que podemos encontrar miles de metáforas chiquitas de la relación madre-hija, la relación de la mujer con el hombre, el primer debut sexual de las mujeres, que siempre es traumático, la figura del hombre, realmente en un cuento pequeño de los tantísimos que componen esta publicación del Cuenco del Plata, que son 340 páginas de relatos eróticos, es de ese tenor. Hay un mundo donde la metáfora se hace naturaleza y la naturaleza dialoga todo el tiempo con lo femenino.
Yo te escuchaba y no me animaría a decir, vos por ahí me retás, digo, parece erotismo infantil, ¿no? Y sería como una aberración casi, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? El giro que le encuentra al erotismo, a lo que es el arte de amar, ¿no? A mí me daba mucha ternura cuando te escuchaba la referencia que hacías a ese cuento del animalito y la nena, y me resultaba bastante fácil imaginármelo, ¿no?
Sí, no, pero no es para nada errado lo de introducir lo infantil, ¿no? Acá hay una tradición de mujeres que ven en por el Río de la Plata, ¿no? Por las plumas del Río de la Plata, hay como una intención de sacarle a la infancia esa asexualidad, uh-huh, y llenarla de sexualidad. Es lo que hace Marosa Di Giorgio. Y también lo que hace en algún sentido Pizarnik, ¿no? Uh-huh, Pizarnik llena de a la infancia no solo de sexo, sino de muerte también, ¿no?
No, y además nos vuelve a o sea, no lo leí yo, pero escuchándote, digo, a lo que son los vínculos primarios que tienen que ver claramente con el amor, ¿no? El arte de amar, el erotismo ahí en esos vínculos primarios, ¿no? Que nos conforman como personas y tantas otras cosas. Pero ya ahí me meto en la psicología y no es ni mi metí ni el tuyo.
No, ninguno, pero sí, ¿no? De alguna extraña manera, siempre es la literatura la que se mete con esos aspectos, ¿no? Y la que invita a reflexionar acerca de la psicología y de estos lazos y de lo que nos funda psicológicamente y nos estructura, ¿no? Toda la teoría, una de las teorías más conocidas de Freud, como es el concepto del Edipo, nace, uh-huh, un texto literario.
Claro, claro.
Nace desde la literatura, porque es la literatura la que indaga en esos aspectos. Me parece muy importante lo que marcás, que no lo había dicho, lo de la infancia, porque sí, hay como una mirada de niña-mujer que recorre todos los relatos del Gran Ratón Dorado y el Gran Ratón de Lilas, desde su título también, ¿no? Que pareciera jugar un poco con alguna imagen infantil. Y me parece también muy valiente de parte de Marosa Di Giorgio que haya tomado como esta idea llenar a la infancia de otros símbolos. Así que bueno, son disfrutables, releíbles todo el tiempo estos relatos de Marosa Di Giorgio, porque cada vez que uno los lee realmente ingresa en otro mundo, ¿no? Uh-huh. Tiene un montón de aristas por dónde entrarle a estos relatos eróticos.
Bueno,
una hermosa publicación.
Me dieron muchas ganas de leerlo. No leí nada de ella, te soy sincera. Sí me aproximé a su obra hace unos años con la obra de teatro Apasionata,
¿sí?
que la llevó a las tablas Elena Tritec. Y trabajaban, la mayoría del elenco eran mujeres, muy destacable en ese momento era el trabajo de Mariana Solda, que estaba muy bien. Y ahí realmente la conocí algo de la obra de ella, pero ahora me dieron muchas ganas de leerlo, Gaby.
Bueno, sí, cómo no. Es lo que decís vos, ¿no? Entrarle a Marosa Di Giorgio por el teatro también, ¿no? Es una buena manera de tener una aproximación, porque ella era un personaje absolutamente teatral. Visitó Buenos Aires en reiteradas oportunidades, en recitales de poesía, y era muy teatral, ¿no? Muy teatral, tenía una voz así como aguardentosa, uh-huh, profunda, un cabello colorado, largo, una mujer grandota, ¿no? Impactante, con mucha impronta. Y ella también, ¿no? Cuando le preguntan en esta misma publicación de la que estamos hablando ahora, estos relatos eróticos completos, hay dos páginas en el inicio donde se transcribe una pequeña entrevista de dos carillas a Marosa, que le preguntan, bueno, ¿qué es el acto erótico? Y después también le preguntan, ¿y cuál para ustedes es el lector ideal? y ella responde, bueno, el lector ideal es el lector autor, aquel que al leer recrea, crea de nuevo con placer y a su manera lo que el autor dijo. Entonces nos está devolviendo con esta frase Marosa y Giorgio, y digo, bueno, hagan con esto lo que quieran. Son susceptibles de ser teatralizados, de ser recitados y también de ser, ¿por qué no?, susurrados al oído a quien se ama también.
Bueno, nos quedamos con esa síntesis maravillosa de Marosa y Giorgio, bien trasladada y bien traída acá por Gabriela Borrelli Azara, que Gaby, te agradezco un montón.
No, por favor, me enseña.
Y espero verte el jueves que viene.
¿Cómo no? Estamos ahí en vivo.
Y porque seguimos el pie del cañón, ya con Adriana y bueno, con los que vamos quedando.
No nos van a sacar tan fácilmente.
No, mira, le decíamos a Adriana que podía ser de Cipelinkowski estos días. Se fueron todos. En fin. Bueno, Gaby, mil gracias y bueno, nos encontramos seguramente ya el jueves que viene. Te mando un beso enorme.
Un beso, Eugenia. Chao, chao.
Ahí la escuchábamos a Gabriela Borrelli Azara con una recomendación, como todos los jueves acá en Atardece, que no es poco, en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Son las 5:25 y vamos a seguir escuchando música y en un rato volvemos con lo prometido, con el deporte y la información acá en Atardece, que no es poco.